porque si les parece, nos vamos a recibir ahora a Gustavo Campana para hablar un ratito sobre La Noche de los Lápices. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de todas las radios que conforman el regional, pero puntualmente el abrazo a los compañeros de San Luis que están de cumpleaños. Así que, bueno, recibiéndolos a ustedes y escuchando recién a la compañera hablando e informando sobre algunos problemas que nos trae la naturaleza y pensaba rápidamente en uno de esos de esas hermosas obligaciones que tiene Radio Nacional de estar todo el tiempo a lo largo de toda la geografía del país contando un montón de cosas, analizando desde la política más profunda hasta el recuerdo de nuestra historia, hasta ese enorme deber de estar informando sobre problemas climáticos como el que estaba contando recién la compañera y decía, bueno, ese surtidor de YPF por la ruta donde no pasa nadie es Radio Nacional.
Sí, es Radio Nacional y en Malargüe, vos sabés que Radio Nacional, lo mismo que digo dos para referenciar, no es autorreferencia de la zona nuestra, ¿no? Pero sí son los dos puntos donde más se nota la vinculación de la radio con el pueblo. En Malargüe y Hachal son dos lugares donde la radio es muy fuerte y este tipo de problemas evidentemente necesitan imperiosamente de una radio presente como es Radio Nacional, ¿no? Así
Sí,
que
señor,
la
sí,
verdad
señor,
que...
sí, señor.
Gustavo, bueno, día de efemérides, un 16 de septiembre del 55 derrocaban a Perón, un 16 de septiembre se producían o se llevaban adelante los acontecimientos más horrorosos de la Noche de los Lápices. Nosotros hablábamos recién sobre todo de la Noche de los Lápices y decíamos que en tiempos como hoy, donde la juventud parece estar... muy encantada por cantos de sirena que le dicen andate del país, no milites, la política no sirve. Es más que necesario recordar a los pibes, ¿no?
No cabe ninguna duda, sobre todo porque las dos historias se pueden mixturar, ¿no? El golpe de Estado de 1955 y una generación después, la Noche de los Lápices. En el medio, lo que tenés es una sociedad planetaria que serán los primeros jóvenes de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, que van a salir a gritar al mundo que ya no habrá paz sin justicia, ¿no? Y entonces son jóvenes que de alguna u otra manera están perfumados por Revolución Cubana, Mayo Francés, Cordobazo, la encíclica de Progreso de los Pueblos, el Concilio Vaticano II, la liberación de un montón de países africanos que empiezan a formar parte como naciones independientes de las Naciones Unidas. Hay un grito a nivel planetario. Pero en la República Argentina tenés dos cosas que son sustanciales. El trabajo de la resistencia peronista contra la Libertadora primero, fusilamientos del 56, el plan Conintes en tiempos de Frondizi, la proscripción que se estiró a los tiempos de Illia, los fusilamientos de Trelew ya en el último tramo de la Revolución Argentina. Y va a aparecer otra generación. En realidad los adolescentes de la década del 70 son algo así como la generación intermedia entre aquellos que ya andaban por los veintipoco y formaban parte de la nueva militancia y la mixtura de los sueños veteranos de la resistencia. Ese contexto siempre hay que darlo para cualquier historia, pero en este caso hay que puntualizarlo, porque la República Argentina venía de 20 años de proscripción, después del bombardeo a la plaza, el golpe de Estado de septiembre del 55, insisto, los fusilamientos de 1956, la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161, que si nombrás a Perón vas en cana, y 20 años de proscripción de la mayoría, y después de 3 de regreso, que siempre hay que recordarlo, después de 20 años más todo lo que conté, el regreso de Perón implicó una victoria con el 60% de los votos, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que no matan ni la muerte, ni la violencia, ni la tortura, ni el exilio. Pero llegamos después a la noche más terrible de toda nuestra historia. Y eso tiene que ver con un plan armado sobre la base de la escuela francesa, la desaparición de personas, tortura en interrogatorio, fosas comunes. empiezan datos nuevos sobre una geografía de complejidad vieja. Y en ese contexto, listas que se arman en el 74-75 o que se redactan a principios del 76 sobre la base de conflictos del 74 y el 75, y gran parte de todos los desaparecidos de la Noche de los Lápices son parte de las marchas al Ministerio de Obras Públicas de La Plata en pedido del boleto estudiantil en el 75.
Exacto.
Son parte de las tomas
Exacto.
del 73-74. Lo mismo, exactamente lo mismo, sucedió con las comisiones obreras. La mayoría de las comisiones obreras desaparecidas, y ahí paréntesis, más del 70% de los desaparecidos en la última dictadura fueron comisiones obreras en la República Argentina, son las que salieron a chocar de frente contra esa presentación en sociedad que tuvo el neoliberalismo en nuestro país, que fue Rodríguez Asso. Por lo tanto,
Exacto.
Gustavo, ¿qué tal?
son...
Ludmila, desde La
Ludmila, ¿cómo te
Rioja,
va?
te saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Me parecía también importante destacar que gracias a estos pibes, hoy en día a los estudiantes se les escucha, ¿no? Tienen esa voz que a lo mejor hace muchos años, que a lo mejor no, que realmente hace muchos años, en aquella época, a un niño, a un estudiante, era como, no se le daba la importancia o el lugar que hoy se da de el espacio para expresarse, para comentar sus pensamientos, ¿no?
Bueno, sin duda que todo lo que significó reflotar la historia, y ahí nosotros en Radio Nacional tuvimos la oportunidad de hablar mucho sobre esto con la gran María Seoane, autora del guión, primero del libro y después del guión de la película. ¿Y por qué la cito? Porque hay muchas historias en la República Argentina que si no fuera por el laburo del historiador o del periodista, la Patagonia Rebelde con Osvaldo Bayer. Que no estaríamos hablando de esos temas. Se hubieran quedado perdidos dentro de la madeja de los 30.000 y por ahí no tendrían el relieve, por ahí sí, no lo sé, pero sí sé que a partir del libro de María y de la película, todos nosotros hablamos de la Noche de los Lápices y tenemos una especie de dato fino sobre la vida de cada uno de los pibes, sobre, qué sé yo, escucharlos cantar rasguña las piedras mientras cada uno de ellos está tabicado y engrillado, no sé, cada una de las situaciones que tuvieron que ver con aquellos que salieron a pelear por el boleto estudiantil, que después se corporiza en ley, se estructura como ley a lo largo del arranque de la democracia, de este periodo de casi 40 años. Así que quiero sumar ahí también, porque no es un dato menor, por ahí lo tenemos naturalizado, pero el trabajo del periodista y del escritor en ese caso, y después el trabajo de los actores. Mira, te voy a contar un par de historias para que terminemos de entender qué quiero contarte con esto. Hay una escena que es la que reproduce la marcha de los pibes en democracia al Ministerio de Obras Públicas. Que me ajusto. Recién estábamos hablando de eso. Y es el año 75. Y entonces encuentra Olivera una locación que era perfecta y el ahorro de los extras, y que era la escuela de suboficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque se parecía bastante el edificio al Ministerio de Obras Públicas y porque los cadetes de último año podían hacer de policías. Entonces se ahorraba de alguna manera
Claro,
de los
un montón de
extras.
guita.
Muy bien. Entonces el elenco marcha, 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 marcha. Eugenia Levín, que fue la castinera de esa película, también trabajaba con nosotros en Radio Nacional, así que esto lo escuché de boca de ella y de boca de María. Y de repente uno de los actores pide, levanta la mano, pide el corte de la escena y viene a hablar con Olivera. Y le dice... están pegando de verdad. No, no, pará, no, se le escapó el palo a alguno. Vamos por una toma dos. En la toma dos ya vinieron cuatro actores a plantear, estamos cobrando, a ver, los tipos nos ven marchar y casi como un acto reflejo nos pegan. No entienden que es una película. Y a la tercera toma no se hicieron más, porque estaban pegando los tipos. casi como respondiendo a su naturaleza. Y después en otra escena, que es cuando hay tres que están durmiendo en la casa de un compañero y se los arrebatan una noche, así como están, se los llevan en calzoncillos, una noche de frío. Bueno, se reproduce esa escena en la misma casa donde eso sucedió. Cuando los sacan a los pibes y dice corten Olivera, salieron todos los vecinos, los arroparon con frazadas y los metieron en sus casas a los actores, casi como haciendo lo que no habían podido hacer en la vida real con cada uno de los pibes. Y un psicólogo, porque en la filmación estaba, había un psicólogo y Pablo Díaz, sobreviviente de la noche, le preguntan, ¿qué hacemos? Y el psicólogo, con mucha verdad en su respuesta, dice, nada, dejémoslo, el tiempo que sea necesario. Están elaborando un duelo que llevó un tiempo largo, y aunque nos parezca una locura para cada una de esas familias que siguen siendo los mismos vecinos del 76, estos actores, Sbaraglia y compañía, son ellos, son los que no están. Bueno, son esas heridas que nunca van a cicatrizar en la Argentina y que tienen que ver con esa locura que nos pasó a todos. Y no importa si tenés 20 años, a vos también te pasó, porque esta sociedad quedó de alguna manera mal herida después de todo aquello, y lo que tenemos que ser conscientes es que hay que convivir con ese fantasma todo el tiempo, que no se va a ir nunca, que hay que convivir con eso.
Andrea.
Sí, Gustavo, ¿cómo estás desde Radio Nacional de San Juan? Un gusto escucharte, ¿cómo estás?
Igual, Andrea.
Estaba
bien,
escuchando
muy bien.
Atentamente, e imaginaba que en un mundo tan convulsionado como el de hoy, no sé, la mismísima pandemia y en la República Argentina los discursos de odio, el intento de magnicidio y todo lo que ya conocemos, creo que va a ser, digamos, caldo de cultivo, va a ser usina de manifestaciones artísticas por donde las miremos, ¿no? Como una condición necesaria para mostrar todo lo que ha sucedido, como documento histórico. ¿Imaginás eso?
Bueno, la verdad que sí, porque el arte, que no es más que una especie de una hermosa rama de la política que nos muestra, que nos saca una radiografía todo el tiempo. Y no solamente estoy hablando de la Argentina, esto es a nivel planetario y esto no tiene nada que ver con lo contemporáneo, esto es de toda la vida. La verdad es que está retratándonos, pero de manera cotidiana, ¿no? Lo importante es que cada uno de nosotros ahí encuentre un espejo donde mirarse. La historia es un lugar que te cobija, es un lugar que te abriga, si vos no fuiste cómplice de lo peor del pasado. Pero también es un lugar que te puede mostrar tu peor cara, ¿no? Y si vos fuiste parte del coro del Por Algo Serán, si vos fuiste indiferente ante la tragedia una vez que tuviste el detalle de lo que sucedió, si fuiste indiferente ante la tortura de embarazadas, si fuiste indiferente ante la desaparición de pibes de 15, 16 o 17 años. Y es muy complejo el asunto, porque ahí también tenés un sector de la sociedad que está herida de muerte. Y no estoy hablando por ahí de algún dato político, estoy hablando de sensibilidad. Yo no estoy pidiendo por ahí otro razonamiento que no sea el de la solidaridad ante el dolor, ¿no? Y así como todavía falta que más de uno en la Argentina abrace aquel que tuvo que padecer tortura o la desaparición de un familiar, aquel que le dé un abrazo a algún excombatiente de Malvinas, por ejemplo, también, otra víctima de la dictadura, sin duda. Y la verdad que está a tiempo, qué sé yo, nunca es tarde. Y es sanador para las dos partes. Pero cuando estamos hablando, viste, tantas veces de una, yo sé que el tema da para largo, pero de una absurda reconciliación con quienes no tienen ninguna gana de reconciliarse conmigo, y si tuvieran la posibilidad volverían a torturar, y si tienen la posibilidad volverían a mandar a matar, y es donde esta sociedad tiene que generar una verdadera madurez de su democracia el día que entienda que esa democracia tiene enemigos. Y con enemigos no me siento a charlar, me siento con otros adversarios, me siento con mis compañeros, me siento con mis amigos, para generar anticuerpos para que estos tipos no nos lastimen.
No lo hayan puesto.
Y a ver, no todo el que no piensa como yo es mi enemigo, pero sería un infantilismo a esta altura del partido pensar que la distribución de la riqueza, la industria nacional, la soberanía, no tienen enemigos ni traidores. Porque entonces no estoy repasando el pasado, no estoy observando. Claro, cuando se habla del odio, pero la pucha, odio nuevo, cuando Mariano Moreno fue el primer desaparecido de la historia política argentina y así terminó la primera discusión. De ahí para acá te puedo nombrar 7.000 millones de historias que tienen que ver con ese recorrido del odio, que tiene, por supuesto, una especie de ¿cómo sería? De profundización a partir de la aparición del peronismo en escena, porque el peronismo es el que va a confrontar con el poder real de una forma más cruda, le va a restar privilegios. Yo siempre digo que la mejor forma de saber quiénes somos, cuando digo quiénes somos, voy al campo nacional y popular, voy a algo mucho más que el propio peronismo, pero el peronismo encarna desde sus heridas, encarna esto que te voy a decir, pero los enemigos son los que mejores han definido al peronismo. Robustiano Patrón Costa, si algo no le perdona al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Listo. Exactamente. Tengo que decir algo más. El almirante Rial, la revolución libertadora llegó para que el hijo del basurero fuera basurero en la Argentina. El diputado San Martino después del 17 de octubre, el aluvión zoológico. Viva el cáncer. ¿Necesito algo más? Qué sé yo. Es muy complejo.
Le hicieron creer que podían tener un aire acondicionado.
Bueno, ahí está. ¿Qué grado de reconciliación puedo tener con ese personaje que le dio, faltando media hora para que termine el periodo de Mauricio Macri, 400 millones de dólares del Banco Nación a Vicentín?
Claro.
Y después me dijo que yo no, que quién era yo para comprarme un aire acondicionado con el salario de un trabajador. Digo, si no podemos evaluar eso, no tenemos destino tampoco, porque ese tipo merece una especie de juicio moral, porque creo que no podemos dimensionar que son 300 millones de dólares. No lo podemos dimensionar.
No.
Entonces, como no lo podemos dimensionar, no existe. Mi problema deben ser los 500 mangos que me faltan para arreglar el termotanque. Y se me va la vida en esos 500 mangos, es cierto. Pero no puedo relacionar que esos 500 mangos que me faltan de alguna manera están ligados a los 400 millones de dólares que se llevaron una manga de estafadores faltando 10 minutos para que termine un gobierno. Entonces, si eso es impune, y es una sociedad en peligro de extinción.
Claro. Gustavo, gracias. Como siempre, no, clarísimo, un gustazo enorme tenerte en el programa y poder charlar con vos.
Un gran abrazo para todos y nada, a tirar nuestra certeza abierta a la discusión, al ensanchamiento del pensamiento crítico, con la palabra justa y el tono justo, y aquel que tenga algo para decir, lo esperamos con todos los argumentos posibles y ensanchar los tiempos radiales. Pero si lo único que tiene para ofrecer es la demonización del otro, que se quede en casa. Pero que haya argumentos para poder plantear que estuvo bien darle 400 millones de dólares el último día de gobierno de Mauricio Macri a un grupo de estafadores. Porque esto lo paga mi nieto. Bien. Entonces, es por ahí, digo, esto es parte del análisis periodístico. Por ahí está dicho con una dosis de calentura que rompe el rol profesional. Pero creo que de algunas cosas hay que hablar en este tono y con estas palabras, porque no hay otra forma de decir. Bueno, un gran abrazo para todos y todas.
Gracias, Gustavo. Gracias, no, clarísimo, ustedes, como ustedes. Siempre. Un abrazo enorme. Chau, chau.
Gran abrazo.
Gustavo Campana con nosotros, subdirector de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, haciendo...